Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Queridas auditoras, queridos auditores, bienvenidos en estos dos horarios de Escaparate el fin de semana en Radio Universidad de Chile. 15 horas el día sábado, repetición domingo, 21 horas, siempre en el 102.5 de la frecuencia modulada. Hola Camila, Camila González se ocupa de la puesta en el aire. Como siempre, muchas cosas para compartir en una hora de radio, una hora de radio que se llama Escaparate.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Ha pasado exactamente 49 años y una semana desde que Chile viviera una de sus mayores atrocidades de los últimos años, de los últimos 50 años. Se cumplieron 49 precisamente del famoso golpe cívico-militar que afectó tanto nuestra convivencia, que tuvo a tanta gente destrozada, tantas familias sufriendo hasta el día de hoy. Por lo tanto, fuimos con la grabadora de Escaparate el fin de semana pasado, concretamente el domingo 11 de septiembre, y es lo que queremos ofrecerles ahora, a uno de los lugares más simbólicos respecto al recuerdo de tantas víctimas, de tantas atrocidades de un 11 de septiembre de hace 49 años. Estuvimos dialogando con la gente, con las antiguas y con las nuevas generaciones, y este es precisamente el registro para Escaparate de esta semana. Desde el Estadio Nacional, recordando los 49 años del golpe cívico-militar, y fundamentalmente desde la vereda de la gente que sufrió, de la gente que sufre todavía, y de la gente que está en condición todavía de detenida desaparecida. Este fue nuestro diálogo en el frontis, en la entrada del Estadio Nacional, el pasado 11 de septiembre.
Hola, mi nombre es Danilo. Bueno, la verdad las cosas es que yo nunca había venido al Estadio Nacional, viviendo tan cerca este último tiempo, nunca había venido. Entonces hoy día, no sé, despertamos con las ganas y pensamos, hoy vamos a dar una vuelta para saber un poco más, para conocer, qué sé yo, empaparse de lo que pasó, conmemorar.
Y de las imágenes que tú ya tienes del 11 de septiembre de 1973, o sea, exactamente hace 49 años.
Ah, bueno, yo era chico. Pero sí tengo imágenes de los militares y hasta el día de hoy también me recuerdo cuando escucho pasar los helicópteros, me llevan a ese día, me llevan al día del 73 cuando uno veía pasar helicópteros, los escuchaba, veía pasar militares que corrían para allá, carabineros, no sé, hay situaciones de repente, una ambulancia también cuando pasa uno le queda eso, pero sobre todo los helicópteros.
Aquí en el mismo Estadio Nacional dice, un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. ¿Te hace sentido esa frase?
Sí, por supuesto, nosotros no podemos olvidar lo que pasó, las atrocidades, como cosas buenas también que hubieron en la vida de uno, pero siempre generalmente que han marcado lo malo. Entonces, no, uno no puede olvidar las atrocidades que pasaron con la gente, todavía no están, no saber dónde ir a dejarle una flor, por último, un recuerdo, entonces, no, fue atroz. Y ahora mirando ahí en el camarín de las mujeres, que nunca había entrado, hoy día tuve la oportunidad, también pues hay relatos que estremecen, que de verdad uno lo llevan ahí, se pone y da angustia, da pena. No sé, dan cosas, sentimientos, a flor de piel.
A 49 años de la atrocidad que vivió Chile,
estamos en las afueras del Estadio Nacional, estamos conversando con la gente para saber qué sucede con los seres humanos, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, a 49 años de una de las barbaries más grandes que ha vivido la historia de nuestro país. ¿A ti qué te pasa con eso? ¿Tu nombre cuál es?
Mi nombre es Sandra Bustos y la verdad que es un dolor que nace todos los 11 de septiembre y creo que debo estar aquí. Tengo que poner las velas para que ellos escuchen y sepan que hay un pueblo que aún se mueve. Que pasen los años que pasen, el pueblo va a estar aquí y va a estar acompañándolos a ellos.
Disculpa, ¿cuál es tu nombre?
Patricio Loiza.
Patricio, ¿qué te ocurre algo cuando uno escucha muchas veces decir, bueno, ¿cuándo vamos a dar vuelta a la página? ¿Hasta cuándo? Con lo mismo, así no vamos a avanzar nunca. ¿Qué te pasa con eso, Patricio?
Me pasa que todos los que lucharon por la unidad popular y el avance del pueblo se merecen el homenaje y perpetuo. O sea, esto hasta que no sepamos la verdad completa, hasta que lo podamos enterrar a nuestros muertos, hasta que el homenaje sea real y efectivo y sea de sentimiento y de corazón, no podemos no homenajear a estas grandes personas.
En las afueras del Estadio Nacional y precisamente en una de las murallas del estadio hay un lugar que se le ha dedicado como un homenaje, como un recuerdo en este 11 de septiembre a las mujeres desaparecidas embarazadas. Y aquí veo los rostros de Diana Arón, de Gloria Delar, de Cecilia Bojanic, de Jacqueline Drullí, de María Cecilia Labrín, de Gloria Lagos, de Nalvia Mena, de Michelle Peña, de Nilda Patricia Peña, de Reinalda Carmen Pereira y también de Elizabeth Recaz. Y veo también a un amigo que está justamente colocando frente a ellas, encendiendo velas. Amigo, tu presencia acá y lo que significa estos 49 años.
Bueno, en realidad uno si tiene un corazón y un cerebro no puede estar ajeno a lo que pasó en Chile el 11 de septiembre del 73. Aunque hayan pasado 50 años, en realidad emociona acordarse de todo lo que pasó. Y sobre todo he puesto una vela acá en el recuerdo de estas mujeres que fueron asesinadas estando embarazadas. O sea, me parece pero horrible. O sea, no podría haber algo más horrible, creo. Sinceramente.
Pero a esta altura uno como del ser humano, por lo menos lo que me pasa a mí, no sé si tú compartes, yo espero cualquier cosa del ser humano, tanto en lo malo como en lo bueno.
Sí, no, yo también pienso lo mismo, que en realidad, pucha, es como el término humano de repente es como incomprensible, ¿ya? Tal vez decirnos animales, si nos nombráramos como animales seríamos mejores, más buenos.
Gracias por tu sensibilidad.
Ok, gracias por la entrevista.
En un nuevo 11 de septiembre en el Estadio Nacional.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Germán Lagos. Como desde hace 49 años que estoy recordando en primer lugar al compañero presidente Salvador Allende y también a todos los caídos en la dictadura de derecha, no militar, la dictadura de la derecha, porque esta fue planificada por los mismos que hoy día enarbolan las banderas del liberalismo económico y los que nos han hecho tanto daño a este país.
¿Y cómo insertas un nuevo 11 de septiembre en este Chile siglo XXI, en este Chile donde han pasado tantas cosas en tan pocos meses?
Bueno, el compañero presidente nos lo dijo en una mañana gris como hoy día también de martes 11 de septiembre: la historia es nuestra, ¿ya? Y la hacen los pueblos. Y hoy día que estamos en el gobierno con el compañero presidente Boric, con el apoyo de nosotros los comunistas, ¿ya? Tenemos una oportunidad histórica de con unidad, solo con unidad, llevar a cabo el sueño de aquellos que estamos, que nos robaron la juventud en la época de la dictadura y con la dictadura criminal de derecha, vuelvo a insistir.
Caparate de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, en un nuevo 11 de septiembre, en este caso del año 2022, con toda la emoción que se percibe en las afueras del Estadio Nacional, veo a dos amigos con un pañuelo que dice verdad y justicia. Hola, tu nombre y tu emoción en este instante.
Claudio Fernández. Sí, con emociones encontradas este 9, 11 de septiembre, después del tremendo fracaso que vivimos como país, pero acá estamos de pie nuevamente, recordando a nuestros caídos, haciendo carne la memoria para que no se vuelva a repetir.
Tú también tienes tu pañuelo de verdad y justicia.
Sí, porque sigo sin entender qué fue lo que pasó. Siento que hay mucho dolor. Vengo saliendo de una de las alas del Estadio Nacional y solo veo dolor, solo leo sufrimiento y esperanza de las mujeres, de los hombres que estuvieron detenidos, y sigo sin entender cómo como sociedad no fuimos capaces de buscar algo mejor y no seguir en la miseria que nos ha llevado la dictadura y que nos llevó el neoliberalismo.
¿Cuáles creen ustedes que una experiencia, ustedes son cabros jóvenes, que una experiencia como la que vivió Chile hace casi medio siglo, ¿no es cierto?, debiese ser la que nosotros como sociedad chilena pudiésemos integrar?
Primero, no se puede volver a repetir, no se puede volver a repetir. Tenemos que avanzar nuevamente a la justicia, a la verdad, de una vez por todas a la reparación. Creo que eso es fundamental. Es fundamental que eso se enseñe en los colegios, se enseñe en la universidad y a todo nivel. Debemos ser capaces de tener esa memoria viva y no olvidarla jamás para que no se repita.
¿Y tú?
Como experiencia, creo que hay que volver a las bases de la comunidad, de las poblaciones, y recordar cuál fue nuestra historia. Creo que eso nos falta, y quizás también nos hizo falta en la última campaña, volver a las poblaciones. Ahí es donde en verdad se vive la miseria, donde se vive la tristeza, la injusticia, y no nos acordamos de ello.
Escaparate de Radio Universidad de Chile aquí en el Estadio Nacional en este 11 de septiembre, y vemos también un homenaje que hace la Corporación Memorial de Economía de la Universidad de Chile. Dice: homenaje a nuestras y nuestros 23 estudiantes académicos y administrativos. ¿Qué dice por acá? Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Políticas de la Universidad de Chile, y algunos nombres: Dignaldo Araneda, Juan Andrés Blanco, Octavio Botiger, Juan José Boncopte, Winston Cabello, Sergio Cifuentes, Martín Elgueta, José Flores, Néstor Gallardo, María Isabel Juqui, María Cecilia Mañi, Ricardo Lagos, ¿quién más está aquí? Sergio Montesino, Sócrates Ponce, Sergio Reyes, Pedro Ríos, Enrique Ropert, Walter Schneuer, Gerardo Silva, Ignacio Valenzuela, Álvaro Vallejos, Frank Sterulli, Víctor Cerega, Ricardo Lagos Salinas. El homenaje a todas las personas, a todas las víctimas, a todos los asesinados de Escaparate de Radio Universidad de Chile en este recorrido que hemos hecho este día tan simbólico, 11 de septiembre de 1973.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Esta semana se ha cumplido precisamente un año más de la muerte, del asesinato de Víctor Jara, a quien recordamos en Escaparate.
Naranjita, naranjita, ¿por qué llora? Porque tengo que... Anoche pasó mi novio, no me quiso dar los pañuelos de mi novio, no se la van a coger, se la van a agüita de sangre de mi corazón.
Frágil como un volantín en los techos de barrancas jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro. Gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Comentario de cine en este fin de semana tan especial para nuestro país. Joblar, José Blanco Jiménez, Joblar en Escaparate.
¿Qué tal, amigos? Hablando de cine y, bueno, justamente habiendo días feriados, qué mejor que ir a una sala de cine tranquila, segura, donde se respeta el aforo incluso por el tema de la pandemia, y disfrutar de una buena película. Y creo que se trata de realmente de una buena película. Se llama La Chica Salvaje. O sea, ese es el nombre que le pusieron aquí en Chile porque es el nombre con que se publicó una novela en la cual se basa la película. En realidad, el título en inglés es muy hermoso porque al traducirlo es Donde las langostas cantan. Porque todo transcurre en un ambiente de pantano en Carolina del Norte. Una niñita realmente fue abandonada por toda su familia, por un padre muy violento y irascible. Primero se fue la madre, después se fueron las dos hermanas, después se fue el hermano, se quedó sola con el padre y después el padre también se fue. Ahora, yo no le estoy contando la película, porque la película empieza muchos años después, cuando se descubre un cadáver y se cree que esta jovencita que creció sola en los pantanos es la responsable de esa muerte. Por lo tanto, la película tiene varias perspectivas que se van desarrollando, según mi parecer, de una manera muy correcta. Es decir, hay por un lado el tema del juicio en contra de ella. En segundo lugar, los racontos o flashbacks, como les dicen ahora, con los cuales vamos reconstruyendo su vida para atrás. Está todo un tema sentimental muy interesante de la relación de esta muchachita con dos jóvenes distintos, uno de los cuales es el muerto. Y por lo tanto vamos adelante por un lado, con una historia de afectos que es muy hermosa, por otro lado vamos con una historia policial que hay que resolver y también con el tema de los prejuicios, ¿no es cierto? El tema de el miedo por el que es diferente y todas esas otras temáticas que muchas veces se desarrollan. Yo no he leído el libro, por lo tanto, tal como ustedes pueden leer en www.candilejas.cl, ahí expreso que probablemente algunas preguntas que se plantean en la película están respondidas en la novela, tal vez. Pero que la película de por sí aporta. La directora es Olivia Newman y bueno, los artistas no son muy conocidos y eso ayuda porque apoya más la historia que los personajes. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
El fantasma portaliano es el nuevo libro del filósofo, profesor de la Universidad de Chile, Rodrigo Carmi, que lo presenta aquí, en Escaparate, en sus dos horarios, sábado 3 de la tarde, domingo 21 horas.
Hola, amigas y amigos de Radio Universidad de Chile, programa Escaparate. Un saludo a César. Les comento, soy el académico Rodrigo Carmi de la Universidad de Chile y acabo de publicar un libro que se llama El Fantasma Portaliano, Arte de Gobierno y República de los Cuerpos, gracias a las ediciones UFRO de la Universidad de Frontera. El libro lo que trata básicamente es una historia del modo en que funciona el poder en Chile, ¿no? Que funciona básicamente de manera autoritaria. ¿Y por qué funciona de manera autoritaria, dejando permanentemente al pueblo excluido de las decisiones más importantes? Básicamente el libro indaga en torno al pensamiento contemporáneo, pero básicamente se sostiene sobre un rastreo del epistolario de Diego Portales, ¿no? Y trabajo sobre algunas cartas de Diego Portales que son importantes para entender cuál era su concepción del poder, su concepción de la subjetividad, su concepción del país, ¿no? Y su concepción del orden, sobre todo, que se le conoce como el peso de la noche. En este contexto, ¿cierto?, basándome en el epistolario de Portales, lo que hago es una indagación histórica y filosófica en torno a la racionalidad con la que funciona el poder político chileno, cuya tesis es que, como muchos de ustedes supondrán, ese poder funciona siempre desde arriba hacia abajo. El pueblo aparece siempre como un sujeto excluido, no deliberante, ¿cierto?, de las decisiones más cruciales que atraviesan el país. Este libro lo pueden adquirir, ¿cierto?, en la librería del GAM, acá en Santiago, y también lo pueden bajar de manera totalmente gratuita en el sitio bibliotecadigital.ufro.cl, ¿ya? Y ahí pueden adquirir el libro en PDF de manera totalmente gratuita, ¿no? Así que si les interesa, los invito a leer, los invito a discutir, y pueden bajar el texto sin ningún problema o conseguírselo en físico, ¿cierto?, en la librería del GAM, o eventualmente podéis pedirlo, por supuesto, a la Universidad de Frontera. Que esté muy bien y muchas gracias a Escaparate por este espacio. Un abrazo. Chao, chao.
César Abueid en Escaparate. Escuchado, me imagino que sí, pues esta radio la escuchan además muchísimas profesoras y profesores. La famosa evaluación docente. ¿Por qué genera tanta polémica el tema de la evaluación docente? Conversamos con una de las personas que, por lo menos desde mi mirada, es de las que más sabe del tema de educación en nuestro país. Ella es Lilia Concha Carreño. Actualmente Lilia Concha es la directora del Centro de Perfeccionamiento y Experimentación de experimentación pedagógico del Ministerio de Educación. Reitero, Centro de Perfeccionamiento y Experimentación Pedagógica del Ministerio de Educación. Ella es su directora, Lilia Concha Carreño. Y eso, ¿por qué genera tanta polémica el tema de la famosa evaluación docente en las profesoras y los profesores? Bienvenida a Escaparate, Lilia.
Hola César, saludos a tus auditoras, auditores. y muy especialmente saludos a los profesores y profesoras que nos escuchan. Bueno, la evaluación docente es un proceso de evaluación, valga la redundancia, que está asociado a la carrera docente. En su momento, hace 6 años atrás, se promulgó la ley 20.903, que en la idea de poder reconocer una carrera profesional que permitiera la profesionalización y que estuviera asociada a mérito, le diera la posibilidad a los docentes de irse evaluando, y en la medida en que se van evaluando, ir mejorando tramos que significan una mejora en sus remuneraciones.
¿Y esto corre para profesoras y profesores, Lilia Concha, de todos los niveles, entiéndase, colegios municipales, particular subvencionados, particulares? ¿Quiénes tienen que evaluarse?
Bueno, lo primero es decir que esta es la definición general del sentido o uno de los objetivos en los que se inspiró la promulgación de la ley en su minuto, en la idea de mejorar o empujar el mejoramiento continuo y la profesionalización docente de manera permanente, se pensó en una carrera que promoviera el mérito y que sobre la base de la meritocracia fuera premiando con mejor remuneración. Ahora, en el diseño, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que para los profesores municipales quedaron instalados 2 procesos de evaluación paralelos, una cuestión que es completamente insensata, porque no tiene ninguna racionalidad ni técnica ni política que un profesor municipal o de servicio local tenga que someterse a 2 procesos de evaluación. Mientras que para los particular subvencionados, los profesores de los colegios particular subvencionados, quedó solo el procedimiento de evaluación que está asociado a carrera docente, que es justamente aquel que permite mejorar de tramo y con ello mejorar salario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el caso de los profesores municipales y de servicios locales...
¿Qué es lo que son servicios locales, disculpa?
Los servicios locales en la nueva institucionalidad pública, que se hace cargo de gestionar los colegios que salen del sistema municipal. Es un proyecto de ley, es una nueva institucionalidad que se crea bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, justamente para avanzar a la desmunicipalización de la educación, para que el Estado retome su rol garante en la gestión de las escuelas públicas. Entonces, se crea esta institucionalidad llamada servicios locales, que asumen como sostenedores responsables de la gestión y administración de las escuelas que han salido del sistema municipal.
Ya.
Hay un calendario que gradualmente va produciendo este traspaso desde los municipios a los servicios locales.
Ahora dime una cosa, Lilia, perdona, estamos dialogando, disculpa, Lilia Concha Carreño, ella es directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica del Ministerio de Educación. ¿Qué se evalúa a los profesores? ¿Este tipo de evaluación a dónde apunta? ¿Saber qué está ocurriendo con los profesores? ¿Qué dominio tienen o no tienen de qué?
Ok, mira, aquí hay 2 cosas que hay que señalar. Una cosa es lo que es el espíritu de la ley, lo que fue el sentido con el cual se conformó y se constituyó esta ley, pero también hay que ver cómo esto en la práctica se ha implementado y qué efectos reales y prácticos ha provocado. No siempre la intención teórica coincide con los efectos prácticos cuando este tipo de leyes se implementan. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa? En la evaluación docente, lo primero es, para terminar de explicar, en el caso de los profesores del sistema público, es decir, del sistema estatal, tanto municipal como servicios locales, es que esos docentes se someten a 2 procesos de evaluación. En un proceso de evaluación tienen 4 instrumentos. Tienen que elaborar un portafolio donde reúnen evidencia sobre su práctica pedagógica, tienen que rendir una prueba de conocimiento pedagógico, tanto de contenido disciplinar como de la didáctica de la asignatura que imparten, tienen además que autoevaluarse, tienen además una evaluación de pares y tienen además una evaluación de juicio experto que conforma finalmente 6 instrumentos a los cuales estos profesores se someten. Mientras que en el caso de los profesores particular subvencionados, ellos se rigen por el procedimiento de evaluación asociado a carrera o centro. Ahí hay dos instrumentos: la elaboración del portafolio, el mismo que tienen que hacer los profesores municipales y de servicios locales, y la rendición de la prueba de conocimiento pedagógico y de conocimiento específico, que también es la misma prueba que tienen que rendir los municipales. Entonces, en el fondo, los particulares subvencionados tienen que rendir dos instrumentos y los profesores municipales y de servicios locales tienen que someterse a seis instrumentos.
Úpale, pero ahora la pregunta es, ¿esto qué ha demostrado? ¿Qué dice la experiencia? ¿De qué ha servido esta famosa evaluación docente, Lilia Concha?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el sentido de una evaluación para que ésta empuje la mejora, para que realmente sea una evaluación para aprender y para mejorar, debe ser un sistema y un procedimiento de evaluación que ponga al centro la dimensión formativa de la evaluación. Lo que ha ocurrido hasta ahora es que la evaluación ha operado como un sistema de control externo que ejerce mucha presión y exigencia sobre los profesores y las escuelas, pero que no va con la misma intensidad acompañada de procesos y dispositivos de apoyo, acompañamiento y colaboración para que los profesores realmente puedan mejorar sus competencias docentes. Entonces, el sentido formativo que la evaluación debiera tener para que realmente sea una variable que empuje la mejora permanente es un sentido que se ha perdido. Y la evaluación se ha terminado convirtiendo en un elemento de control externo que ejerce mucha presión, que provoca exigencia, que le pone mucho estrés a la escuela y a los profesores, pero que no necesariamente da cuenta de manera completa de toda la labor que un docente realiza en la escuela. Y además el Estado, los dispositivos de apoyo, de acompañamiento, de formación continua, de perfeccionamiento docente permanente, esos dispositivos de apoyo no han sido respaldados, no han sido financiados con la misma intensidad con que se ha impulsado la evaluación.
¿Por qué un profesor, perdóname Lilia, disculpa que te interrumpa, sí. Lilia Concha, sí. Insisto, ¿por qué un profesor y profesora que egresó, que se tituló de una universidad, tiene que estar permanentemente probando sus conocimientos? ¿Por qué eso no ocurre en otras carreras? ¿Un abogado que hace un trabajo para el Estado también debiera dar una prueba de conocimiento? ¿Un ingeniero que va a trabajar en algo estatal, para algo del Estado también debiera? ¿Por qué son los profesores? ¿Qué hay con eso?
Mira, aquí ese es un debate que es muy legítimo dar, porque la pregunta es, yo creo que todos los profesionales de algún modo están siendo evaluados. Si el punto es de qué forma son evaluados, para qué son evaluados y qué consecuencias trae esto. Yo creo que ese es el debate. Todos los profesionales de algún modo están permanentemente sometidos a un juicio en relación a su desempeño, ya sea por los usuarios que son beneficiarios del servicio que imparten, ya sea por su jefatura, ya sea por los mecanismos que las distintas instituciones de manera interna se van dando para poder evaluar desempeño. Yo creo que todos los profesionales de algún modo estamos sometidos a algún tipo de evaluación. Esos procesos de evaluación, cuando lo que hacen es generar estímulos para poder empujar la mejora, son bienvenidos.
Pero el problema es que cuando ejercen presión, como dices tú, y solamente claro, eso, presión, no sé. Disculpa Lilia que te quiera interrumpir de nuevo, pero hay muchas inquietudes que a uno le saltan. Estamos dialogando con Lilia Concha, reitero, ella es directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica del Ministerio de Educación. ¿Cómo se evalúa a un profesor? O sea, ¿Qué tiempo tiene una profesora o un profesor, estoy pensando en colegios municipalizados, carenciados, que como cualquier profesional tiene que prepararse, tiene que pensar una clase, tiene que estar al día con las nuevas tecnologías, los nuevos conocimientos, los nuevos momentos sociales y políticos, por decirlo de alguna forma? ¿Y en qué momento corregir pruebas? Y cuando uno trabaja, entiendo, yo no soy profesor, pero converso con muchos profes que trabajan sobre todo en colegios carenciados, son papás, son mamás, son psicólogos, son sociólogos, son de todo. No sé, ¿en qué momento pueden preparar todo tipo de evaluación?
Claro, mira, hay cosas que significan avances importantes de carrera docente y que yo valoraría, y una de ellas es que se fue ganando la posibilidad de contar con mayor tiempo no lectivo, contemplado en los contratos de los profesores, justamente para que ese tiempo fuera destinado a la planificación de clases, a la preparación técnica, al trabajo técnico y profesional en colaboración. Eso es lo que se ha declarado en teoría. El problema es que en los hechos, la complejidad que debe enfrentar una escuela todos los días hace que ese tiempo, que en su minuto en la ley fue pensado para que fuera destinado al trabajo técnico y colaborativo de los profesores, tiene que terminar siendo usado en otras tareas para poder enfrentar la complejidad y toda esa problemática emergente que ocurre en la cotidianidad de la escuela todos los días. Entre otras cosas, porque tenemos un problema gravísimo de déficit docente. Es decir, hoy día en Chile tenemos una dotación docente insuficiente para la cantidad de profesores que necesitamos.
Mira tú.
Si hablamos de profesores idóneos, es decir, profesores certificados para impartir clases en los distintos cursos, en las distintas asignaturas del currículum y en todos los niveles, estamos hablando desde educación parvularia hasta enseñanza media, pasando por TP, hoy día en Chile tenemos menos profesores idóneos de los que requerimos. Hoy día Chile no está en condiciones de garantizar en todas las aulas un profesor certificado para impartir clases en la asignatura y en el nivel que se requiere. Tenemos menos profesores y menos educadoras de párvulo de las que necesitamos. Y eso en todos los niveles. O sea, no solamente en las áreas de matemáticas o de ciencia, donde eso partió primero y por lo tanto es un déficit aún más grave. Pero también tenemos déficit en pedagogía en historia, en lenguaje, en pedagogía en educación básica generalista, en educación diferencial, en educación parvularia. Es decir, prácticamente no queda ningún área del currículum donde no tengamos déficit docente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todos los días en la cotidianidad de la escuela hay que enfrentarse a colegios que, producto del déficit docente, asociado además a un efecto pospandemia, que por razones obvias, por el contexto en el que nos encontramos, aumentó sustantivamente la cantidad de licencias médicas y el ausentismo laboral de los profesores. Entonces, esas escuelas todos los días están teniendo que enfrentar el tener que cubrir cursos y reemplazar profesores que no están, o porque han desertado del sistema y ya no están en el sistema escolar trabajando y ejerciendo como profesores, o porque aunque están en el sistema escolar, ha aumentado el ausentismo escolar producto de una salud mental que se ha fragilizado, de un estado emocional que se ha precarizado, y que por lo tanto ha elevado sustantivamente la cantidad de licencias médicas. O sea, eso, ¿qué es lo que significa? Y eso te lo puede confirmar cualquier equipo directivo, cualquier director y directora de cualquier escuela, que en la cotidianidad de la escuela todos los días hay que estar enfrentando la complejidad de cómo logro tener un docente idóneo o al menos un adulto responsable cubriendo cursos para poder cumplir el plan de estudio y la atención de los estudiantes en el plan de clase. Entonces, ese tiempo no lectivo que se contemplaba para que el profesor trabajara técnicamente, se preparara, se capacitara, estudiara, preparara la evaluación docente, trabajara en colaboración con su colega, se transforma en un tiempo que ese docente tiene que terminar usando para reemplazar y cubrir curso de el colega que no
asistió. No, te entiendo. Oye, y por último, Lilia Concha, ¿qué pasa hoy día con la evaluación docente y qué puntos de encuentro hay entre el profesorado, la opinión del gobierno, etcétera? ¿Cómo definirías tú eso?
Bueno, a mi juicio hay algo que la pandemia nos enseñó de manera terrible y traumática, pero debieran ser las lecciones que debiéramos sacar. Necesitamos una escuela que se transforme. Necesitamos una escuela que recupere la misión de la formación integral, que no asocie el concepto de calidad a una idea tan restringida como creer que calidad se reduce solo a pruebas estandarizadas en sales tipo CINSA, lenguaje y matemática. Una educación de calidad es una educación inclusiva. Es una educación que garantiza experiencias de desarrollo integrales para todos los niños y las niñas. Es una escuela que nos enseña a convivir, a resolver nuestros conflictos de manera pacífica, democrática y razonable, que nos despierta el asombro y que desde el asombro nos invita a indagar e investigar para construir conocimiento en todas las áreas del currículum. Es una escuela que es invadida por las bellezas del arte, que le permite a los niños vivir el goce estético de la expresión artística en la música, en las artes plásticas, en las artes escénicas.
Porque fantástico, pero eso... pero es, haciendo, sí.
Muchas veces haciendo teatro, yo aprendo más lenguaje que en la misma clase.
Pero perfecto, pero en eso están de acuerdo tanto los profesores, sus respectivos gremios, como las autoridades de gobierno, etcétera.
Las autoridades del actual gobierno, sí.
Perfecto.
Pero tenemos un sector que ideológicamente sigue creyendo que la idea de calidad debe estar asociada e íntimamente vinculada a pruebas estandarizadas censales. Entonces, reduce la idea de calidad solo a resultados en pruebas tipo CINSE.
Te entiendo.
¿Qué es lo que el dato duro nos indica? Primero, como el CINSE es una prueba estandarizada censal, que por las características del instrumento no puede evaluarlo todo, puede evaluar solo aquello que se puede estandarizar. Por ejemplo, en el caso del lenguaje, básicamente competencias de lectura, no así competencias de oralidad, en menor medida puede evaluar escritura. En el caso de las matemáticas lo mismo. No todos los aspectos importantes del currículum pueden quedar a la vista de instrumentos censales estandarizados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la escuela empieza a decir, bueno, si a mí me van a calificar como escuela, si a mí me van a categorizar como escuela, y si incluso existe la posibilidad de que yo pudiera llegar a ser cerrada como escuela, si dentro de un cierto tiempo no logro mejorar resultados en el CINSE, lo que yo voy a hacer...
Abocarme todo el rato a reforzar eso, a reforzar esa lógica que decías tú.
Exactamente. Entonces, vamos poniendo más horas de lenguaje, vamos poniendo más horas de matemáticas, sí, vamos entrenando para la prueba estandarizada. ¿Y qué es lo que nos entrega los resultados? Que no porque tengo más horas de matemáticas, no porque tengo más horas de lenguaje, no porque he instalado instrumentos censales estandarizados en lenguaje y matemática, no por eso he logrado que los niños en Chile sepan más lenguaje y sepan más matemática. Entonces, no hemos mejorado...
Ni lo uno ni lo otro.
Exacto. No hemos mejorado los indicadores de aprendizaje en lenguaje y matemática, por un lado. Por otro lado, tenemos al profesor, a la profesora, al adulto significativo más importante de la escuela, tremendamente agobiado, porque está entre la preparación de la escuela, entre cubrir la clase del colega que falta, entre hacerse cargo de toda esa otra complejidad que la cotidianidad de la escuela tiene que enfrentar todos los días, pero además preparar la evaluación docente, que además en el caso del profesor municipal es una doble evaluación. Cuatro instrumentos de la evaluación, sí, docente, bueno, por un lado, y además la evaluación de la prueba y del portafolio en el procedimiento asociado a carrera. Dos procesos de evaluación que suman en total 6 instrumentos. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Que los profesores, mira lo que nos está pasando, esto es bien dramático, profesores que están en el sistema escolar, que llevan años de su vida ejerciendo la pedagogía, están desertando el sistema escolar. Están renunciando para no volver más. Están diciendo, no puedo más y prefiero dedicarme a otra cosa y abandonar la profesión para la que estudié, a la que le he dedicado una vida, y que sin embargo el nivel de agobio en el que me encuentro es tan grande que prefiero renunciar para no volver y dedicarme a otra cosa.
Bueno.
¿Qué es lo que nos está pasando también? Profesores jóvenes nobeles que estudiaron sus 5 años de pedagogía, se titularon, ingresan al sistema escolar y no más allá del 3er, 4er o 5er año,
chao, también renuncian. Lilia, ¿qué te voy a decir?
Y lo otro que nos está pasando, producto de todo esto, es que cada vez tenemos menos jóvenes egresados de la enseñanza media, con ganas o con entusiasmo de abrazar la vocación pedagógica. Entonces, cada vez cuesta más completar las matrículas de las carreras de pedagogía. Cada vez menos universidades imparten las carreras de pedagogía. Entonces, aquí, por todos lados, estamos sumando variables para que el déficit docente siga creciendo. ¿Y qué es lo que hace el sistema hoy día? En un escenario de pospandemia, en un escenario de estrés, donde quien ve las noticias ve la situación de alta conflictividad, de compleja situación de clima de convivencia que ocurre en la escuela, donde está ya la...
Seguimos desmotivando, eso en el fondo. Ya.
Entonces, vemos eso en las escuelas, ¿y qué es lo que hacemos? Seguimos imponiendo la evaluación docente, seguimos haciendo como que aquí no hubiese pasado nada, le damos la espalda a la realidad, no nos hacemos cargo de esta complejidad. Cuando uno le da la espalda a la realidad se encarga de golpearte en la cara y de imponerse igual. Entonces, si no hacemos algo que implique entender de que este es el momento de acompañar, este es el momento de apoyar, este es el momento de empujar la mejora, de repensar un proceso de evaluación que ponga al centro su sentido formativo, donde el profesor viva el proceso de evaluación como una oportunidad para progresar y no como una amenaza que lo somete a un estado de presión tras la que puede venir una consecuencia punitiva. Si no hacemos una transformación en ese sentido, vamos a seguir teniendo profesores desertando del sistema, vamos a seguir teniendo cada vez menos jóvenes con ganas de ser profesores y profesores nobles o jóvenes recién ingresando al sistema que al poco andar van a renunciar para no volver más.
Bueno.
Y eso se va a transformar en un problema estructural del sistema educativo que va a ser gravísimo y que va a ser muy difícil de resolver.
Lilia, yo te agradezco mucho este diálogo con nosotros en la radio. Lilia Concha Carreño, reitero, directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica del Ministerio de Educación. Gracias por tu tiempo y por tu infinito conocimiento. Un gran abrazo.
Gracias a ti, César. Abrazo a las profesoras y profesores de Chile.
De lana te mandé a tejer para el duro invierno que vino a caer. Tú me lo tejiste con poca pasión, se destiñó con la lluvia que cayó. Ovejas blancas te vi pa' esquilar y después la lana te mandé a lavar. Tú te descuidaste en forma fatal, se la llevó la corriente del canal. Desata la lancha, me
que yo, échame la jarra y eche el acordeón. Ya no quiero penas ni falsa pasión. Voy pa' que yo, voy pa' que yo, en busca de un nuevo amor. Voy pa' que yo, voy pa' que yo. De un nuevo amor. Voy pa' que yo, voy pa' que yo, no quiero tu cariño.
Gracias, querida Camila González, en la puesta en el aire. Gracias a ustedes, queridas auditoras y auditores que han optado por escuchar radio en este fin de semana de 18 de septiembre, y gracias por hacerlo con Radio Universidad de Chile. Vamos a volver a aportar la próxima semana. Le dimos vacaciones por estos días a nuestros panelistas, la psicóloga Leticia García y nuestro analista político Álvaro Ramis. Vamos a volver con ellos y con mucho más el próximo fin de semana en dos horarios: sábado 3 de la tarde, capítulo de estreno, repetición domingo 21 horas en Escaparate de Radio Universidad de Chile. Muchas gracias.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate. Escaparate.